Claro.
Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 8:00 de la mañana. Gracias, bienvenidas, bienvenidos. Gracias de verdad por hacer parte de nuestra ventana de opinión y por permitirnos la posibilidad de conectar con ustedes cada día aquí en los 98.7 de su dial y en todas nuestras plataformas para echar un vistazo a uno de los muchos temas, cada día, por supuesto, de la actualidad. Temas que, de una manera u otra, algunos en mayor medida, por supuesto, que otros, tienen que ver con la calidad de vida, con las, digamos, determinantes de nuestros propósitos, de nuestros proyectos personales y sociales, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca en lo personal de manera determinante, muy determinante, pero también que en lo social se constituye en uno de los grandes desafíos de la humanidad, de la humanidad. Hará cosa de 50 años, y 50 años es un chispazo en la vida de la humanidad. No teníamos los problemas que hoy enfrentamos para la calidad de vida, que tienen que ver con la obesidad, con el sobrepeso, con la diabetes. Y dado que en Costa Rica se celebra el Día de Lucha contra la Obesidad hoy, en el mundo, esta fecha se celebra el 4 de marzo, oficialmente por la Organización Mundial de la Salud, pero dado también que pasado mañana, 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Diabetes y que ambas circunstancias, sobrepeso, obesidad y diabetes, son una verdadera epidemia de enfermedades no transmisibles que vivimos en el planeta y en Costa Rica muy, muy acentuadamente, pues hablamos del tema y lo hacemos con la doctora Norma, presidenta de, estoy aquí tratando de abrir la computadora y el teléfono al mismo tiempo y claro, y ninguna de las dos. Doña Norma, ¿qué tal? ¿Cómo está? Disculpe su apellido, discúlpeme porque estoy aquí perdida.
No se preocupe, Mesa.
Norma Doña Mesa. Norma Mesa, presidenta del Colegio de Profesionales en Nutrición. Con ella y con el doctor Cristian Rivera, que debe estar por llegar, vamos a conversar de este tema. Me preocupa de manera muy determinante el tema como un problema de salud pública. Hola, doc, pase adelante, siéntese que está en su casa, como un problema de salud pública que debe ser parte, bueno, del currículum en el escolar, de las decisiones de política pública, de los planteamientos de política en el más amplio sentido de la palabra, porque realmente la circunstancia es muy apremiante para la calidad de vida, no digamos de los adultos, de los niños, de los adolescentes, de los adultos jóvenes, de los adultos mayores, de todos nosotros, doctora. Muchas gracias, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, pues para el Colegio de Profesionales en Nutrición es un gran gusto estar el día de hoy en su programa. Y sí, efectivamente, las tasas de sobrepeso y obesidad son muy preocupantes, es un tema que es realmente alarmante. En este momento, las últimas encuestas con que contamos nos dicen que el más del 60% de la población económicamente activa, o sea, entre los 20 y los 60, 65 años, más del 60% de hombres y mujeres padecen de sobrepeso y obesidad. En el caso de los niños es todavía más preocupante. ¿Por qué? Porque el último censo de peso y talla que salió publicado en el año 2016 nos indica que el 34% de los niños escolares entre 6 y 12 años ya tienen sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Entonces, son tasas que son sumamente preocupantes, muy altas, y es que el problema no es solamente, bueno, que tengo sobrepeso o que tengo obesidad, sino El problema es la gran cantidad de enfermedades asociadas al sobrepeso y a la obesidad. ¿Como cuáles? Tenemos la presión alta, tenemos colesterol alto, tenemos triglicéridos, problemas de cáncer que se han asociado con la obesidad, tenemos la diabetes tipo 2 y tenemos una serie de otros problemas, ¿como cuáles? Como problemas osteomusculares también, de la cantidad de peso que tenemos que estar pues soportando diariamente, un problema inflamatorio generalizado que provoca la obesidad también, y eso a nivel físico. Si lo vemos a nivel emocional, los problemas de autoestima, problemas en niños de bullying, problemas de imposibilidad de movimiento, y eso pues obviamente afecta afecta al niño, ¿verdad? Y por otro lado también los problemas de productividad, donde los niños tienen menor capacidad de aprendizaje, las personas adultas tienen menor posibilidad, digamos, mayores incapacidades, mayor problemas de productividad, son menos productivos, y todo esto pues acarrea un serio problema, no solamente para la persona, sino para el desarrollo del país también.
Doctor Cristian Rivera, buenos días, gracias también por estar aquí.
Un millón de gracias por la invitación, Vilma, y un saludo y un abrazo a todos ustedes hasta allá. Y quiero aprovechar un segundito, Vilma, porque hoy a las 2 de la mañana un gran amigo, don Javier Cortés, un taxista, activista de los derechos del gremio, que había contraído COVID-19, falleció después de haber estado batallando por su vida en el SEACO después de casi 10, 15 días de estar allí. Entonces, estar conversando acerca de este tema, uh-huh. y al margen de ser médico, hoy en lo personal, y le envío un abrazo enorme al gremio de taxistas y en especial a la familia de don Javier. O sea, me toca, y me toca, y me toca mucho.
Claro, y ese es un tema que planteamos también en nuestra invitación para hoy, Doc. Nosotros estamos aprendiendo a convivir con la pandemia, con la muerte de la pandemia, ¿verdad? Por supuesto. Y este tema entonces nos pone de mayor relieve, o en mayor relieve, el tema, me refiero a los factores de riesgo crudamente expuestos. Es decir, ya los problemas que refería doña Norma estaban ahí, pero se han incrementado mucho con el confinamiento. Y entonces ahí es donde vemos que requerimos un esfuerzo enorme de política pública para poder intentar revertir esta situación, aún con la circunstancia, digamos, promisoria de una vacuna pronta. Todos los problemas de riesgo asociados hoy al COVID, pero asociados a la vida cotidiana, de la obesidad, del sobrepeso, de la diabetes, van a quedar ahí, están ahí, causando mucho dolor y mucha afectación.
Desde una perspectiva real, nosotros tenemos que tener y hacer un esfuerzo significativo para que nosotros saquemos la obesidad como tal desde el concepto de salud, porque difícilmente alguien sabe que es saludable hasta que se enferma. Yo tengo una frase que es que la salud es como el dedo chiquitico del pie, nadie sabe que lo tiene hasta que lo pega en la esquina de la cama. Y entonces eso es un desafío, porque hasta ese día, hasta ese momento nos dimos cuenta que teníamos el dedito chiquitito. Hasta ese día, cuando nos enfermamos, nos damos cuenta de que éramos saludables. Y además hay otro desafío, y es que desde la disonancia cognitiva nos acostumbramos a ver gente con obesidad y sobrepeso. Uh-huh. Es más, no nos damos cuenta cuando nos ganamos 1, 2, 3 o 4 kilos. y con las circunstancias actuales del confinamiento, del estrés, de la información negativa, del bombardeo mediático, de las restricciones vehiculares, del confinamiento, del miedo que tenemos. Entonces, y además de eso, y aquí hay un desafío, y yo quiero compartir esto con los tomadores de decisiones que nos estén escuchando y con usted que comparte esta mañana. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que la obesidad como tal hay que circunscribirla a un ámbito social, político y económico, porque lo que refleja es una ausencia total, una indiferencia radical de nosotros como seres humanos, como ciudadanos y nuestra calidad de vida. O sea, el sistema está haciendo, o sea, no está observando nuestros derechos, nuestra calidad de vida, nuestra valía como ciudadanos. Porque, Vilma, nosotros no nos metimos a la casa el 6 de marzo con el primer caso de COVID. Nosotros nos metimos a la casa en el quédate en casa hace 30 años, cuando comenzó la inseguridad, la inestabilidad, los robos, la tacha. Y entonces, ¿qué sucede en el cerebro? Sencillamente, en confinamiento, nuestro cerebro sigue pidiendo estímulos placenteros. Y si a esto le sumamos nosotros la pobreza, que es un tema que me interesa que conversemos, tenés un poco o mínimo acceso a alimentos de calidad. Estamos recluidos y el acceso es básicamente azúcar, manteca y sal, que es una alimentación muy pobre, pero es lo que...
Pero que es placentera.
Sí, claro, porque claro. genera un rush en el corto plazo. Y si vemos, además, vea los diarios que se le enviaron a las personas sin necesidad ahora durante la pandemia. Era arroz, frijoles, pasta, aceite, azúcar y la lata de atún. Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta de que esto no es un problema de salud, esto es un problema social, político y económico, porque al día de hoy también, y para ustedes tomadores de decisión, no puede ser posible que nadie haya hablado del fortalecimiento de la seguridad social con base en la descompresión de la demanda. Si nosotros descomprimimos la demanda, entonces tenemos un sistema fortalecido. Y todo este dolor que estamos sintiendo hoy, porque estamos perdiendo a personas cercanas, a seres queridos, a padres de familia, es que esto me toca a mí personalmente hoy, Vilma. Nosotros nos hubiéramos dado cuenta de que realmente estamos perdiendo a gente porque creemos que es normal. Ya que decir, no, es que se murió de un infarto, ya lo vemos normal. No, es que ando con los triglicéridos altos. Pacientes de uno le dicen, no, doctor, me acabo de hacer los exámenes, y vos lo ves que tiene un índice de masa corporal alto, o sea, que está con sobrepeso, con obesidad. Me dice, no, me acabo de hacer los exámenes y estoy como chiquillo 18. Ay, resulta que hace un coma diabético y lo pierdo. O sea, así perdí a Sergio en diciembre del año pasado, otro amigo cercano. Porque nos acostumbramos. Entonces, podemos seguir diciendo un montón de datos, Vilma, pero es hora de que nosotros le hagamos una pausa y nos demos cuenta de que el dolor que hoy sentimos, algunos de nosotros, es el dolor que vamos a sentir todos en el corto, mediano o largo plazo, no solamente por un COVID, puede ser un derrame cerebrovascular, puede ser un infarto, puede ser una amputación, pero creemos que eso no nos va a tocar, creemos que es normal. Los hombres dicen, no, es que que el abdomen grande, no, esto es hasta atractivo. Entonces, y no nos preocupamos de eso. Cuando nosotros realmente observamos lo que puede desencadenar esto en el corto, mediano y largo plazo, nosotros necesariamente tenemos que detenernos y hacer no solamente un análisis, porque Costa Rica es el país de los análisis, es comenzar a ver qué beneficios podemos comenzar a darle a aquellas personas que están comenzando a tener hábitos saludables para promover esto a nivel de las escuelas. Cuando yo estuve en la escuela estaba el volvamos a la tierra y sembrábamos ahí, claro, en la huerta, claro, y nos comíamos la lechuga, los tomates, los rabanitos, estaban los carajillos sembrando hortalizas. Costa Rica es un país privilegiado, ¿cómo puede, claro, ser posible que el gobierno me le haya dado las bolsas de diario a las personas cuando tenemos agricultores por todo el país, claro, con producto fresco que es de altísima calidad, que además llena? Porque como tenés una gran cantidad de fibra, entonces, y nos baja.
Pero yo tengo una inquietud que quiero introducir para, digamos, hacer este conversatorio desafiante más todavía, porque el tema ya de por sí es muy complejo. Las estadísticas refieren que el problema del sobrepeso y la obesidad, yo compro muy bien la idea de que es más barato o es lo posible para mucha gente comer arroz con frijoles hecho con manteca y con buena sal y un fresco con mucho azúcar, que es como comemos, claro. Yo lo compro. Pero las estadísticas refieren que el problema de la obesidad y el sobrepeso se da en todas las clases.
Sí.
O sea, el tema es que hace 50 años o 40 años estábamos comiendo más saludable, pero luego vino toda una irrupción de la comida rápida y entonces los que tienen más plata y los que tienen más, menos plata van a comprar la comida rápida, ¿verdad? Y si yo estoy en la casa y no voy a comprar comida afuera, me como unos plátanos maduros, ¿verdad? Con mucha azuquitar, con mucha grasita, y eso es lo que me gusta, ¿verdad? En lugar de un brócoli o unos chayotes. Entonces, hay una cuestión que está ligada a hábitos culturales que cambiaron radicalmente, más que a la condición socioeconómica, aunque yo también acepto, doctor, que es más caro comprarse un kilo de brócoli, ¿verdad?, que 2 kilos de arroz.
Correcto.
Sí, claro, yo lo entiendo. Claro. Creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa.
El tema es que definitivamente existió un cambio en todos los hábitos, a través del tiempo, ¿verdad?, en los hábitos de actividad física, como bien lo mencionó el doctor, en los hábitos de consumo de alimentos, la globalización también nos puso una gran disponibilidad de alimentos, tal vez no saludables, algunos sí. Y eso, y también la forma, el trabajo, el quehacer diario, esto hace que dediquemos menos tiempo a la preparación de alimentos, ¿verdad? Entonces, las formas de en que se desenvuelven los hogares, eso también ha hecho que tengamos acceso a alimentos más rápidos, de más fácil cocción, y que no son necesariamente saludables, que son altos en grasa, altos en azúcar, altos en sal, y eso está produciendo pues grandes efectos en nuestra población. Y eso es desde niños, ¿verdad? Que el tema del establecimiento de buenos hábitos alimentarios se hace desde la niñez, y eso se hace en el núcleo familiar, en familia. Entonces, si mis papás no tienen, o si los papás no tienen buenos hábitos alimentarios y están con sobrepeso, muy posiblemente el niño va a seguir ese mismo camino.
Claro, porque si yo tengo que coger el carro para ir a 500 metros al supermercado, a la pulpería, porque no puedo caminar.
Claro.
¿Verdad? Que esto lo ha puesto, por eso digo, muy de manifiesto el confinamiento. Como dice bien la doctora Mesa, no se trata solamente de el cambio de hábitos alimenticios, sino del sedentarismo, porque nosotros jugábamos del día a la noche en vacaciones, como si aquello fuera una jornada laboral. Uno salía soplado, se bañaba, iba a jugar, regresaba, almorzaba y volvía a salir. Era como el segundo turno y no paraba.
Correcto.
¿Verdad? Claro, los chiquitos están encerrados en la casa por la pandemia, pero antes de la pandemia.
Ya estaban.
Por muchas
ya
otras condiciones.
Sí, correcto.
Claro. Entonces, yo no quiero echarle la culpa a los entregas de alimentos, porque me parece que ahí lo que hicieron fue liberar recursos para que la gente pudiera comprar otras cositas cerca de la casa, y era un gran esfuerzo, sino qué es lo que debemos hacer desde la política pública y qué es lo que cada uno de nosotros debe hacer hoy para que esos números tan terribles de obesidad, sobrepeso e incidencia de la diabetes, que es ya una consecuencia de la obesidad y el sobrepeso, hay muy poca diabetes tipo 1, muy poca, que es otra circunstancia, pero la 2, la que nos ganamos en la rifa después de los 40 años, esa tiene que ver con los hábitos alimenticios normalmente y la condición de vida.
Claro, ahí yo sí quiero rescatar un tema, y el tema es la prevención. En este momento, ¿cuáles políticas o cuáles acciones concretas se están haciendo en prevención? Son muy pocas, por no decir que son casi que ninguna. Si vemos a nivel de políticas públicas, hay una gran cantidad, está la política de prevención del sobrepeso y obesidad, está la política de enfermedades crónicas, hay un montón de documentos, que eso no se traduce y no se ha traducido en proyectos concretos o en acciones concretas dirigidas hacia la población. Un caso concreto, por ejemplo, tenemos la seguridad social, y las acciones de nutrición orientadas hacia la población en general, a nivel de prevención y de trabajo específico de enfermedades crónicas no transmisibles en las áreas de salud. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que de las 120 áreas de salud, solamente 48 de esas áreas de salud cuentan con profesionales en nutrición para resolver o para atacar la parte preventiva y educar a la población. Las otras áreas no cuentan con esos profesionales. Entonces, no estamos hablando de una acción concreta de universalidad de los servicios de nutrición, sino que esos servicios de nutrición están nada más para un grupo pequeño de población que tiene acceso, el resto no tiene acceso. Y
eso todavía es muy pequeñito de respecto sí, de lo que se requiere.
¡Claro!
El concepto de que, y por eso en términos de política pública, ¿verdad? Y uno le desea todo el bienestar a quienes dirigen el país. Sin embargo, veamos el ejemplo de lo que pasó en Reino Unido, ¿verdad? Que el primer ministro, 56 años, obeso, ¿verdad? Se infecta por COVID-19. Pasa en cuidados intensivos, y ahora en un proceso, ya una vez reintegrado, en un proceso de pérdida de peso, pero vivido desde la experiencia de sus factores de riesgo, entonces comienza a ser un proceso de promoción, de alimentación saludable, de actividad física, pero ¿por qué tenemos que pasar por algo tan devastador para que nosotros nos demos cuenta que hay que hacer un cambio? ¿Por qué razón? Porque si nosotros circunscribimos la obesidad nada más a que es un asunto de azúcar, ok, sí, es el factor detonante. No, pero un momentito también. Si nosotros pasamos pegados al teléfono celular y no estamos durmiendo las 8 horas, vas a aumentar de peso. Claro. Estás metido en tu casa, estás totalmente estresada, disparaste la hormona del estrés que se llama cortisol, vas a aumentar de peso. Entonces, no estás haciendo actividad física porque pedirle actividad física a alguien en este país, Vilma, es realmente difícil. Los barrios son inseguros, las aceras están hechas pistola, las posibilidades para comprarse.
No estoy de acuerdo.
Yo corro, Vilma, las aceras están destruidas, los barrios son inseguros, las mujeres no pueden salir ni siquiera a hacer algo después de las 6 de la tarde, Vilma.
Ah, no, claro. Los parques de noche no salimos.
Yo vivo enfrente de la sabana. Los parques todavía están cerrados. Tenemos abiertos los bares, pero los parques están cerrados. Uno si quisiera salir, si uno quisiera salir a hacer cualquier cosa de noche y siendo uno hombre, y yo vivo en la sabana, o sea, no hay posibilidad, Vilma.
No hay.
Pero ¿qué es lo que sucede entonces? Si nosotros nos damos cuenta, vamos a lo mismo, pongamos pausa un segundito. Si nosotros queremos trabajar a los chiquitines, que nos importan un montón, porque además tenemos la inversión de la pirámide demográfica, o sea, cada vez hay menos chiquitines y cada vez somos gente más grande en los próximos 20 años. ¿Quién va a pagar? Porque la capacidad cerebral de estos chiquitines sometidos a una obesidad es mucho menor. O sea, la doctora lo dijo bonito. O sea, doctora, la capacidad intelectual cae. Las posibilidades de que ese cerebro, de que ese disco duro capture información y sea información productiva, es menor.
¿Por qué? Los voy a dejar con el por qué. Porque tengo 3 minutos atrasada aquí, voy al primer corte, son las 8:23 y regreso. ¿Por qué? Resulta que los niños aprenden menos si tienen obesidad. ¿Por qué se dice que las personas tienen receptividad menor a la eficacia de las vacunas del COVID y de cualquiera si tenemos obesidad? ¿Por qué la obesidad es un problema de salud? No es una circunstancia únicamente de estética que además afecta la autoestima en grado superlativo. ¿Por qué? Venimos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:26, antes de la pausa, preguntábamos por qué, y no me quiero desenfocar de eso, Doc, ¿por qué un niño que tiene obesidad o sobrepeso nada más es un niño que va a aprender menos? ¿Por qué una persona que tiene sobrepeso o obesidad va a ser menos eficacia en el cuerpo frente a la respuesta de, digamos, la vacuna de COVID que esperamos con ansias para el año entrante, o porque lo es ya para el tétano, o para la hepatitis, o para otras enfermedades, su cuerpo no la recibe tan bien como una persona que tiene un peso adecuado? ¿Por qué?
Sí, de hecho hay estudios muy interesantes microscópicos a nivel del comportamiento de las neuronas, y se demuestra que la presencia de azúcar y las sustancias que se derivan de esta enlentece
la velocidad de transmisión de los impulsos entre las neuronas. O sea, es como para los que somos viejillos, ¿verdad? Como que pasáramos del disco de 45 al disco de 33, ¿verdad? Los jóvenes que nos escuchan es como, cambió ritmo. O sea, es muy lenta la velocidad, pero además de eso hay otro fenómeno, y es que hay unas células a nivel cerebral que son las que se encargan de hacer limpieza, que uno ante la presencia excesiva de azúcar pueden no diferenciar aquello que tienen que recoger de forma normal y las neuronas sanas. Entonces, no solamente disminuye la velocidad de comunicación entre las neuronas, sino que además de eso hay consumo de neuronas por parte del sistema de limpieza, lo cual genera un deterioro en el coeficiente intelectual. O sea, no nos conviene. Y si alguien dice, pero mi chiquito tiene sobrepeso, pero es brillante, entonces perfecto, o sea, ayudémosle para quitarle el azúcar, que haga actividad física, pero va a ser físico cuántico y lo necesitamos en los próximos 15, claro. 20 años, ¿de acuerdo? En los hombres, yo soy insistente en un fenómeno, o sea, entre más grasa tenemos en el cuerpo, más estrógenos producís. Entonces, la forma radical de decirle es, si nosotros tenemos una cintura por encima de 94 centímetros, de producir más grasa, entonces tu desempeño sexual va a caer. Ah, no, doctor, pero yo soy tigre. Bueno, amigo, vas a ser doble tigre. Entonces, con los chiquitines, hablemos de la capacidad intelectual.
Estás diciendo cosas, doctor, que están muy asociadas a los tabúes, porque eso que acabas de decir, ¿verdad?, que doña Norma y a mí nos hizo gracia, eso es un tabú. Es decir, las limitaciones asociadas al sobrepeso y la obesidad se callan.
Claro.
No se discuten como no es elegante que usted me diga a mí, Vilma, ¿qué te pasó? No te había visto hace 6 meses y te veo como un poquito como arroyito, que es lo que le ve a uno ahora, o que nos vemos todos en la mayoría de los casos después de unos meses de no ver a alguien de la pandemia. Y uno dice, pero este se ensanchó un poco.
Sí, pero es que la gente está crónicamente expuesta al estrés, al miedo. Yo tengo pacientes que me han llamado llorando y me han dicho, doctor, tengo miedo, no puedo dejar de comer, y volvió a ser diabética después de que tenía un año de no ser diabética por la cirugía que se le había hecho. O sea, uno no puede enfocarse en la persona como tal, sino en las circunstancias, y atacar las circunstancias. ¿Por qué razón? Porque sencillamente, si nos enfocamos en la persona, podemos generar un sesgo de apreciación terrible, ¿de acuerdo? Cuando en realidad el costo de oportunidad es que esto lo volvamos política pública, para que la gente tenga acceso al espacio público, para que nosotros en algún momento discutamos si nosotros tenemos que quitarle poder meter todo lo que tiene que ver con productos saludables a la canasta básica y sin impuestos, que nosotros tengamos la posibilidad de generar huertos escolares para que los chiquitines comiencen desde pequeños en contacto con alimentos saludables, que las clases de cocina estén en el colegio, y de una vez la gastronomía nos va a servir a nosotros después con la industria turística.
Ahí yo quiero tal vez, porque a nivel de política pública el tema de la obesidad está ahí. Está,
yo no
hasta
veo,
más, existe la política nacional de obesidad, el ministerio ha venido trabajando sobre esto, está el trabajo de guías alimentarias, pero el problema, ¿sabe cuál es? El problema es que de esa política pública no se aterriza en acciones concretas hacia la población. Entonces quedan entonces en documentos.
Es igual que no exista,
porque queda en documentos. Y sí se da la discusión en diferentes organizaciones. Hasta más, el Ministerio de Agricultura también tiene la parte de huerta familiar y ha venido desarrollando algunos proyectos, pero no vemos nada concreto a nivel. Y es que ahorita no podemos trabajar en una comunidad, no. En este momento tenemos que trabajar en todo el país, porque la obesidad está distribuida en todo el país. Y un tema muy importante que menciona el doctor es el tema de que hemos normalizado la obesidad. La obesidad en este momento se ha convertido, ¿por qué? Porque al ver un 60, 70% de la población adulta, o sea, todos somos
haciéndolo anormal a alguien que no está obeso, digamos ahí, que uno diga,
claro,
mira, entonces, aquel tiene como el doc, ¿verdad? Así, un conjunto de músculos muy definidos, entonces ese es el inusual.
Claro.
Sí, pero vamos a ver, cuando yo estuve en servicio social, yo llegué a pesar 280 libras, 280, y no te das cuenta, 280, casi 290 libras.
Oiga, el doctor Cristian Rivera, pesaba 280 libras.
Sí. Lo que sucede es que en el sistema hospitalario, y lo vemos también dentro de los colegas que han fallecido durante la pandemia, o sea, prácticamente todos estaban con sobrepeso.
Sí, es que ese es el
Entonces, todos si nosotros normalizamos, qué dolor. Es lo que sucede, como que tenés que trabajar un montón, estás sumamente presionado, el nivel de cortisol se dispara, no tenés, entre comillas, tiempo, y agarras una empanada, agarras una coca y seguís adelante. Lo que no nos estamos dando cuenta, y quizás allí hay una invitación poderosa. Si salud nos cuesta un poco porque la vamos a valorar hasta que la perdamos, ok, entonces, ¿qué nos queda de recurso? ¿Cómo nos vemos? No, pero a los hombres no les interesa cómo se ven. ¿De acuerdo? Tal vez a las damas sí les importa, pero ¿qué tal si nosotros comenzamos a hablar y rescatando lo que vos planteaste, Vilma, de que los problemas de obesidad y sobrepeso nos quitan la libertad? Uh-huh. Nos quitan la libertad de movimiento, nos quitan la libertad de poder cuidar a nuestra pareja, nos quitan la libertad eventual de poder estar con nuestra familia, nos quita la libertad incluso de poder disponer de nuestras finanzas porque uh-huh. tienes que comprar los medicamentos o tienes que ir al seguro por los medicamentos o tienes que ir donde el doctor. Te quita la libertad de disponer de tu tiempo, la libertad de disponer de tus recursos, te quita la libertad de poder disfrutar de tu expectativa de vida porque definitivamente vas a vivir mucho más. Es más, le robas a tu familia la esperanza de la posibilidad de poder volver a verte si te da un COVID-19, porque el hecho que vos seas obeso inmediatamente dispara al doble la posibilidad de que siendo víctima de un COVID-19 vayas a fallecer. Sí, claro. El doble de posibilidad. Sí, claro. Sí, y claro. Lo que planteábamos de lo de la vacuna, hay malas noticias también para las personas con obesidad, así porque es. La respuesta inflamatoria crónica a la cual están sometidos, y de hecho en el estudio de Pfizer no queda claro, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cuál es la respuesta en la población con factores de riesgo significativos como ajá. obesidad,
o sea,
hipertensión y diabetes?
O sea, el 90% de efectividad que se reporta en el estudio de fase 3 lo es para personas de condición...
No queda claro. No se desgrana.
No se puede decir. Solamente gente saludable o gente con sobrepeso.
Exactamente, en este momento todavía no. En este momento no podemos.
O sea, eso todavía hay que afinar mucho el lápiz.
Exactamente. Entonces,
pero la experiencia histórica señala, reitero, Doc,
que la respuesta va a ser menor.
Para hepatitis, para tétanos, para otras enfermedades, en este caso transmisibles, la respuesta es menor.
La respuesta va a ser menor.
Esto es muy doloroso, ¿verdad? Voy a hacer una, digamos, un repaso de por qué estamos hablando de sobrepeso, obesidad y diabetes. Según la última encuesta de vigilancia y factores de riesgo cardiovascular, que es del 2018 de la Caja Costarricense del Seguro Social, los datos son muy alarmantes. 70.7% de la población uh-huh. adulta de 19 años en adelante tiene sobrepeso y obesidad. Si lo vemos por género, el 38.8% de las mujeres tienen sobrepeso, el 35.5% tienen obesidad. En cuanto a los hombres, vamos a ver, la obesidad es del 27% y el sobrepeso 4 de cada 10. Es decir, es espeluznante. Claro. Los datos en niños y adolescentes son muy serios. De 6 a 12 años, el 20% con sobrepeso y el 14% con obesidad. En adolescentes de 13 a 17 años, el sobrepeso y la obesidad llegaron al 31%. Estamos hablando de cifras del 2018. Esto es una epidemia de salud pública, doctor. Claro.
Eso es una pandemia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, y hace poco se estuvo hablando de eso, si nosotros seguimos pensando en COVID-19 como una pandemia, vamos a quedarnos cortos. Esto es prácticamente una sindemia, que es donde coexisten dos grandes enfermedades, claro. Y si nosotros atacamos solo una sin ver la otra, estamos listos. Estamos hablando de pobreza.
Una sindemia.
Sindemia, sí, estamos hablando de la combinación entre lo que es pobreza y sus derivados junto con lo que tiene que ver con COVID-19. Sí, y yo estoy de acuerdo, Vilma, o sea, tenemos gente con obesidad y sobrepeso en todos los estratos sociales, pero la concentración es en la base social. Y en la base social es, por ejemplo, cuando nuestros diputados nos dicen que la canasta básica, la canasta básica tributaria tiene que tener ciertos productos, porque es lo que ellos comen, ahí tenemos un sesgo de apreciación terrible. Eso es el concepto de tienen hambre, que coman panecillos, claro. Por Dios santo. Claro. De acuerdo, la gente va a comprar aquello que tiene al alcance. Entonces, esto es un asunto de alimentación, es un asunto de actividad física, es un asunto de sueño, es un asunto de espacio público, es un asunto de que tengamos calidad de vida para que nosotros digamos, ok, perfecto, porque nuestro cerebro se refugia en azúcar, porque no hay nada más, Vilma. No hay nada más. Si nosotros llenamos una ciudad de color, si nosotros tenemos actividades de una u otra forma, con aforo y toda la cosa ahí, donde tengamos pucha, un poquito de color en los parques, un poquito de actividad física, un poquito de música, Dios mío, los pasacalles, alguna cosa que te haga vos sentir que tu calidad de vida como ciudadano vale, vos te vas a mover un poquito más allá del claustro, por más linda que sea tu casa. Si la media de las personas han aumentado de 4 a 8 kilos durante esto, y no es un asunto, eso no lo hizo COVID,
de
4 a 8 kilos, claro. Exactamente. Entonces, ¿y esto qué es lo que lo ha hecho? ¿De dónde se deriva? Estamos crónicamente estresados, nos cambiaron todo, de forma súbita todo el sistema de vida. Además de eso, estás metido en la casa, su cerebro le sigue pidiendo estímulos placenteros.
Y trabajando también desde la casa, haciendo todas las actividades desde la casa.
Correcto.
y eso
con
es
la
también,
comida a la par de la computadora.
Con la comida a la par y comemos a la par de la computadora, a veces ni nos damos cuenta de la cantidad de comida que que ingerimos. Y ahí sí hay una cuestión importante y son ver de qué forma vamos estructurando hábitos saludables, no solamente hábitos alimentarios, sino estilos de vida saludables, como el sueño, que es tan importante. El sueño es reparador, y las personas que padecen de insomnio tienden a tener un índice de masa corporal más alto.
Uh-huh. Sí, hay gente que dice, yo con 5 horas me la juego. Pues se la está jugando mal, doctor.
Claro.
Se la está jugando
Enfermedad cardiovascular y aumento de peso. De hecho, claro. Ahora que está toda la discusión de déficit fiscal, y obviamente no, esto es interesante porque hablemos de think out of the box. Nosotros estamos sometidos a el estudio más grande en la historia de la humanidad de deprivación crónica de sueño. Y resulta que si nosotros de forma mágica le dijéramos a la gente que y lográramos positivamente que durmieran sus 8 horas, nosotros impactamos en un 3% el Producto Interno Bruto de este país. Eso está estudiado. ¿Por qué razón? Porque la obesidad, la hipertensión, la diabetes, los accidentes laborales, los accidentes de tránsito, ¿de acuerdo? Los fallos a nivel técnico, ¿de acuerdo? Se derivan de deprivación crónica de sueño. O sea, si nosotros lográramos como sociedad apagar el teléfono y dormir 8 horas, o sea, tenemos prácticamente un 3% de PIB. Se lo regalo ahí a los tomadores de decisiones.
Eso está excelente.
Así, y apagar la televisión, claro. Y apagar todo y decir, sí, me voy a proponer dormir 8 horas. Oiga, vamos a ver, aunque usted tenga muchas limitaciones económicas, hacer un esfuerzo por dormir 8 horas y no decir, me la juego con 5, ¿verdad? Porque me encanta ver televisión. Es que cuánta gente está clavada en la caja viendo la televisión o el teléfono. Si usted hace ese esfuerzo, ya se está ayudando. Y además, si no tiene recursos, por eso yo decía al doctor que está bien, es cierto que hay condicionantes, pero uno tiene que buscar y agenciárselas. ¿Cómo? El hijo de una amiga mía llenó 2 tarros de lata de pintura vacía con cemento, consiguió un poquito y se construyó unas pesas.
Claro.
Fue maravilloso. Me acuerdo que fue cuando eso sucedió, yo llegué a visitarlo, que decidí regalarle unas pesas para Navidad. Ese chico tenía 14 años y no tenía pesas. Y él quería hacer músculo. Además corría, obviamente, por las inmediaciones de su casa, y había construido unas pesas con 2 tarros de lata de pintura. Mi amiga Clarita se recordará de esta anécdota. El que quiere puede. El tema es dejarse vencer en una zona de confort que no es nada confortable, que es una zona que nos somete a una falta de amor propio inmenso. 8:41, hacemos pausa.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía. 8:43 minutos de la mañana. Mi querido amigo don Rodrigo Sánchez dice que el sobrepeso y la obesidad son enemigos para la felicidad.
Totalmente de acuerdo.
Eso es fuerte.
Totalmente de acuerdo.
Yo escuchaba un reportaje muy, muy doloroso de los colegas de 7 días el lunes, sí. Donde había, bueno, ustedes lo vieron, un muchacho que decía, y yo coincido con eso, no es cierto que alguien se proclame como un gordo feliz.
No existe.
Es decir, yo tengo que, digamos, argumentar de alguna manera si tengo 50 libras de peso excesivo y decir, no, la verdad es que yo soy una gorda muy feliz. No es cierto. No nos engañemos. Y no engañemos a nuestras familias, ¿verdad? a las personas que amamos con esa historia. Tenemos que luchar por una vida saludable, doctor. ¿Qué podemos hacer desde la particularidad del hogar cuando no tenemos recursos? Porque yo estoy convencida de que sí se puede con pocos recursos. Todos ahora tenemos, ahí, aunque sea unas macetitas donde estamos sembrando, es que ahora lo hacemos mucho, sembramos lechuga, sembramos otro tipo de hortalizas, pero también podemos hacer ejercicios en la casa. Yo sí veo a mi hijo en la reclusión haciendo ejercicios en el piso, un día de la sala, otro día del cuarto, otro día de la cochera, en alguna parte. No es cierto que si no tengo la plata para un gimnasio, o si no tengo las mejores aceras, no puedo hacer nada.
No, totalmente de acuerdo. Tenemos que tener claro que el azúcar es adictivo. Ajá. Entonces nosotros estamos enfrentándonos a la consecuencia de la adicción al azúcar, punto. Y como cualquier adicción, si nosotros no lo vemos desde ese punto de vista, es imposible superar un hábito con una costumbre o una invitación, incluso a través del miedo. O sea, decirle a un joven que está con obesidad y si ya está comenzando a desarrollar hipertensión y diabetes, decirle que si a usted le da un COVID, el comportamiento de su cuerpo es exactamente igual como si tuviera 65 años.
¿O más?
Exactamente. Entonces, y los riesgos van a ser proporcionales. Entonces, vamos a trabajar desde el miedo, pero el miedo no tiene millaje. El miedo se nos acaba rápido porque evolutivamente nos volvemos tolerantes. El ser humano es resiliente. Entonces, lo que tenemos que tener claro es, de acuerdo, por ejemplo, que los corredores que andan allí haciendo su fondo el fin de semana, de acuerdo, ellos no andan pensando en calorías, ellos no andan pensando en índices de masa corporal, ellos andan sintiendo rico.
Claro.
Si nosotros andan disfrutando, andan sintiendo rico, andan sintiendo placer. Es que nosotros tenemos que comenzar a hablar de la palabra placer si queremos vencer la obesidad.
Y yo cada vez que salgo de caminatas y llego a casa a bañarme con una enorme sed muy colorada y me siento tan feliz.
Es profundamente.
O sea, también siento,
decimos felicidad, pero la palabra es placer.
Con energía.
La palabra es placer.
Uno siente una gratificación, claro, y un orgullo personal de estar, claro, haciendo algo por sí mismo.
Claro. Sí, entonces, si sabemos que el impacto en la seguridad social es radical, 60% casi del presupuesto de medicamentos se va entre antihipertensivos, hipoglicemiantes y medicamentos contra el dolor que consumen las personas con obesidad y con sobrepeso. Y ni siquiera hablemos de las incapacidades, ¿de acuerdo? Sí. Y la ausencia laboral y lo que tiene que ver con depresión, con las incapacidades a nivel del gremio de educación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una población que está crónicamente estresada, tenemos una población que está recluida, tiene una población que en este momento está bombardeada negativamente casi que 24/7 y que no visualizamos una salida. Entonces, aunque a veces a uno le dicen, Cris, es que vos querés tapar el sol con un dedo a la hora de ser positivo, lo que pasa es que un ambiente adverso no crece nada, Vilma. Si nosotros queremos salir adelante como país, tenemos que comenzar a visualizar y a comunicar en positivo qué está haciendo la gente para lograrlo, para alcanzarlo, para que eso sea contagioso, que nos demos cuenta que por más adverso que es todo, hay gente que está saliendo adelante, las historias de gente que se quitó el peso, cómo lo logró, cuál fue la inspiración. Porque si nosotros nos circunscribimos a que solamente en obesidad nosotros perdemos la salud, nos quedamos muy cortos. Sí. Cuando en realidad es un asunto de libertad, es un asunto de realización, es un asunto de producción, es un asunto de productividad, es un asunto de disfrutar con la familia, de disfrutar más amaneceres, de disfrutar más atardeceres, de estar ilusionados.
Necesito que nos necesitamos convencernos todos de que este es un buen negocio, es decir, que nos conviene, que nos va a dar mucho disfrute, mucho placer, y es una cuenta de ahorros. Doña Norma Mesa, presidenta del Colegio de Nutricionistas, ¿habrá una forma en que ustedes, desde el colegio, así como el doctor, que tiene tanta información y ganas de ayudar, provean, digamos, de una especie de plan nacional que sirva, no sé, yo diría que a todos los precandidatos, son muchísimos los que hay, pero a los candidatos a la presidencia de la República es que en 18 meses hay elecciones, habrá un nuevo gobierno, que nos diga este programa, propuesta, se las voy a poner a disposición, no importa el candidato de qué color, de qué profesión sea, de fe, se los regalo. Y claro, podemos ayudarles para ver si alguien nos compra la idea de que así como hay que hacer una política pública más agresiva de prevención de los desastres y no solamente de atención de los mismos, hagamos una política preventiva de prevención del desastre de salud que significa el sobrepeso, la obesidad y la diabetes.
Desde el Colegio de Profesionales de Nutrición sí quiero contarles una experiencia que nosotros hemos venido trabajando y es un proyecto que se llama ProNutri. ProNutri es una certificación que se ha desarrollado junto con INTECO para que las empresas, dentro de su estrategia de responsabilidad empresarial, se certifiquen dentro de la estrategia de ProNutri. Y ProNutri consiste en trabajar la parte de los servicios, digamos, trabaja con empresas específicamente.
Claro, eso me parece para muy bien, porque ese es un esfuerzo que ya llevan adelante.
Claro.
Yo me planteaba algo que nos pueda servir para hacer una política nacional muy agresiva. Pienso mucho siempre en lo que hizo Michelle Obama como primera dama de los Estados Unidos. Y claro, ella sabía que en 4 años o en 8 años no iba a cambiar la realidad de la obesidad en ese país, donde ya sabemos que la gente, bueno, qué complejas somos las gentes en todas partes, pero hay un enorme problema de obesidad. Pero podemos hacer algo como eso. Me gustaría que pudiéramos, digamos, esforzarnos, no solamente en el tema individual y familiar, sino también de la política pública.
Tal vez nada más para, porque el tema también es que tenemos que trabajar con los niños. Si trabajamos con los niños, estamos trabajando con también las familias, estamos trabajando con los docentes, y entonces los niños se convierten en multiplicadores, ¿verdad? Entonces, y desde el colegio también nosotros hemos venido procurando, lo que pasa es que es un poco complejo, de meter el componente nutricional, de alimentación saludable, de estilos de vida saludable dentro de las escuelas, porque ahí estaríamos, dentro del sistema educativo, ahí estaríamos cubriendo a los niños, y es que los hábitos alimentarios se establecen desde la infancia. Entonces, la forma de procurar establecer buenos hábitos de sueño, buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de actividad física, prevenir todos estos problemas, prevenir los problemas de obesidad, y que ya estamos encontrando niños con hipertensión, estamos encontrando niños con diabetes tipo 2, vean la severidad con que estamos trabajando.
¿Qué tal desde esa perspectiva que vos planteas, si nosotros nos damos la oportunidad y hablemos de plata? O sea, que en este momento eso está sobre el tapete, ¿de acuerdo? Claro. ¿Qué tal si nosotros decimos, ok, pasemos a ver la obesidad desde una amenaza, ¿de acuerdo? Y pasemos a verla como una oportunidad. De entre las primeras quejas, por así decirlo, ¿de acuerdo? U observaciones, para decirlo eufemísticamente, de los empresarios son las cuotas obrero-patronales. ¿Qué tal si nosotros, igual a los tomadores de decisión, le decimos, mira, diseñemos un proyecto en el cual, si a la planilla de las empresas, ¿de acuerdo? Basado en las propuestas del Colegio de Nutrición y la modificación de lo que esté en alimentos de estos muchachos, ellos llevan una curva descendente, se me pesan por lo menos una vez al mes, y vemos que esa empresa hace que su planilla lleve una línea descendente de peso, buenas cifras de presión arterial, ¿de acuerdo? Entonces vamos haciendo condonaciones progresivas de 5, 10, 15, 20, 30, 40, quizás hasta un 50%. ¿Por qué razón? Porque el objetivo de cualquier seguro es que usted lo pague y no lo use. O sea, así funcionan todos los seguros en el planeta. Entonces nosotros tendríamos la posibilidad de trabajar en conjunto con la industria a todo nivel, ¿de acuerdo? Para que de una forma, de una recompensa, tengamos una condonación progresiva de cuotas obrero patronales basado en la tendencia del peso de su empresa. ¿Y por qué podemos ver esto como una oportunidad? A mí, yo amo mi país, a mí me encanta lo que nosotros hacemos, pero en este momento, y voy a citar a Nueva Zelanda porque la primera ministra es noticia constantemente a nivel global. ¿Qué tal si nosotros nos abocamos también a que como sociedad hagamos valer la marca país de acuerdo a los logros sociales? Si nosotros instalamos un proyecto donde nosotros realmente, basado en esto, vamos bajando la curva ponderal porque le estamos dando un premio a los empresarios, entonces ya usted no tiene que convencer de que la obesidad es mala. No, hay plata.
Claro.
Pero aquí es más interesante, y mencionaste los Estados Unidos. Para el 2030, las proyecciones de crecimiento de la obesidad es que los Estados Unidos va a tener el 50% de obesos, con todo lo que eso representa: hipertensión, diabetes, XXX.
O sea, estamos. 50% de obesos.
La proyección era para el 2030. Hay que ver qué pasa ahora en tiempo post-COVID, a ver si la gente se asusta un poquito, pero es un montón porque serían como 150 millones de personas.
Y mayor severidad también de la obesidad.
Exactamente. Entonces, en la estrategia de mercadeo país de nuestro, de nuestra Costa Rica, en el ICT, vos nunca ves a un obeso, nunca ves a un adulto mayor, no ves a una persona con discapacidad. Entonces, si nosotros tenemos un país verde que la gente quiere visitar, nosotros tenemos que ver la posibilidad de complementar nuestra estrategia de mercadeo país y atacar un nicho que en este momento además sabe que tiene factores de riesgo para que vengan a disfrutar de un país que le ofrece alimentos orgánicos, que tiene aire puro, donde tiene menos partes por millón, que además de eso sabemos que la contaminación ambiental también era un determinante en lo que tiene que ver con complicaciones de COVID-19. O sea, hay una oportunidad de la obesidad.
Imagínese que por ejemplo, nosotros con esta certificación ProNutri ya hemos trabajado con la empresa Pozuelo, con NutriSnacks, con la parte corporativa de FIFCO y tenemos también con esas tres. Y las experiencias que se ha tenido, el efecto que ha tenido sobre la población trabajadora ha sido impactante porque se le han bajado los niveles de obesidad, los niveles de glicemias, los niveles de colesterol y eso ha hecho que las personas se incapaciten menos y exista mayor productividad.
Doña Norma Mesa, presidenta del Colegio de Nutricionistas, y el doctor Cristian Rivera, se nos acabó el tiempo. Me gusta mucho esta parte final porque podríamos empatar esta experiencia ya que ustedes tienen de ProNutri con el planteamiento que hacía el doctor. Tiene que llegarle a las personas que están dedicadas al tema de la política pública del país, sobre todo en la parte de la salud, pero en general a los políticos, la idea de que este es un negocio importante, es un buen negocio para la vida de las personas, es un buen negocio para el país, y tenemos mucho que trabajar en ello. Muchísimas gracias, Doc.
Un abrazo, Ilma. Un abrazo a todos.
Muchas gracias, doctora.
Con muchísimo gusto.
Hasta mañana. Cuídense muchísimo, de verdad. Hagan un gran esfuerzo por la actividad física y comer un poquito mejor y un poquito menos. Chao.
Gracias.
Chao. Hablando claro.